Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bienvenidos a esta sesión del Hey Festival con Miguel Ángel Manrique y con un debutante esperado por muchos años en este festival, que es don Alonso Sánchez Baute. Al fin, Loncho llega al GEI. El tema que nos va a ocupar en la conversación que vamos a tener ante ustedes y luego con ustedes es un tema que ha ido ganando una participación creciente en la agenda de este festival. El relato de viaje, la crónica de viaje, no solo parece un género muy inglés, entre otras cosas, porque un país que ha sido un gran imperio, como Inglaterra, pues tiene el deber, sobre todo cuando tiene tantos viajeros en la época colonial, por muchos confines del mundo, porque Inglaterra, bien se sabe, prácticamente puede decir que el mundo entero, excepto una sola parte del mundo, en algún momento fue británico. Lo fueron muchas partes de Asia, de África, de Norteamérica, del Caribe, de Oceanía. Solo una parte del mundo no fue británica y es esta donde estamos, Centro y Suramérica. Y los ingleses, que son los que se inventaron este festival, se caracterizaron y todavía se caracterizan por tener una literatura de viajes muy rica. Uno de esos personajes entrañable para muchos amigos que lo conocimos aquí en Cartagena es Michael Jacobs. En su honor, el festival y la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano que dirijo instituyeron la beca de crónica de viaje Michael Jacobs, y esa beca tuvo un ganador por primero el año pasado, que se va a presentar aquí el domingo. Y este domingo, igualmente en la tarde, daremos a conocer el segundo ganador de esta beca internacional. Pero el GEI también se le ocurrió inventarse con unos buenos aliados, con FONTUR, nuestro fondo nacional que se dedica a promover el turismo de muchas maneras, y también con El Tiempo, un proyecto que consistió en que escritores colombianos, algunos de ellos cronistas, otros sin tanta dedicación previa a la crónica o al periodismo, hicieran relatos de viaje por los pueblos patrimonio de Colombia. Y de allí surgió un conjunto de piezas que se publicaron a lo largo de este año en el periódico El Tiempo. Dos de esos autores están hoy con nosotros, que son Loncho y Miguel Ángel. Mañana habrá otra sesión con otros invitados, y debo excusar, pero francamente no sé por qué razón, a Patricia Nieto, la gran periodista y profesora de periodismo de Medellín, que debía estar acá y por alguna razón no pudo llegar. Entonces, la primera pregunta que a mí me gustaría, como para iniciar la conversación, es, tiene que ver con la vigencia del género. Y si ustedes se lo preguntaron, este es un género fundamental para la historia de la literatura y específicamente para la historia de la crónica. El relato de viaje se remonta pues tan antiguamente como a Heródoto, por ejemplo, o a Marco Polo. La misma Odisea es un relato de viajes. Y tenemos entre nosotros lo que fue la experiencia de los cronistas de Indias. Pero sin embargo, pensar en la vigencia del relato de viaje en una era en la que se viaja tanto, con tantas facilidades, que lo único que nos falta prácticamente es la teletransportación y el billete, porque ese es el otro problema realmente para mucha gente, lo limitante es la capacidad económica. Pero además una era en la que hay tanta información disponible sobre el mundo entero, en todos lados, por supuesto, mucho en la red, donde vemos a través de los canales internacionales, que yo diría el 99.9% de los aquí presentes ven National Geographic, el Travel, el no sé qué. Entonces, y además de eso, estamos inundados de imágenes que provienen del mundo entero. Entonces uno se pregunta, y eso es lo que yo quisiera ver, si ellos se lo preguntaron al recibir la invitación del GEI, de Fontur, del Tiempo, en fin, de todos los aliados que participaron en ese proyecto, acerca de cuál era el sentido de abordar este género que tiene, yo sé que no, pero no deja de sentirse como una especie de género antiguo. ¿Y qué buscaban al aceptar el reto? Entonces, comencemos. Loncho, tú debutas de una vez en el GEI Festival. Adelante.
Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche y gracias a Jaime por la responsabilidad que me está dando en este debut, como él lo llama. Sí me lo pregunté, una cosita sobre el tema de la teletransportación. Yo diría que ya lo estamos haciendo, pues, porque la televisión nos permite meternos cada vez, además, hay más programas que van huroneando por todos los rincones del mundo, van metiéndose por todas partes y cada vez es menos lo que tenemos que conocer de esos rincones, porque la National Geographic, entre otros, pero muchos programas en nuestra televisión, Juan Miguel Álvarez, por ejemplo, ha venido desarrollando un programa magnífico en Teleantioquia, entrando por todas las fincas y las casas cafeteras del gran Caldas, mostrando desde diferentes ópticas. Yo creo que ya eso, de alguna manera, ya lo estamos haciendo, ya estamos entrando a todos los rincones del mundo a través de la televisión. Yo me pregunté esto no ahora, te soy sincero. Yo hace, y tú lo sabes, Jaime, hace 15 años más o menos, inicié un trabajo que comenzamos a publicar este año sobre una serie de crónicas de viaje de todas las ciudades, a todas las ciudades a las que he ido visitando. He ido escribiendo la crónica, más que pensando en crónica en sí, como en un diario personal del viaje, que por supuesto incluye los temas que a mí me interesan de los viajes, y en esa medida uno cuenta la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son esos temas? La arquitectura, la literatura, las personas o los personajes que construyeron la ciudad. Y al mismo tiempo digo eso porque uno la ciudad la puede contar desde diversas miradas. Cada uno de esos puntos es ya en sí un tema para contar la ciudad. Pero no quiero alejarme de la pregunta, ¿no? Y es, si me pregunté alguna vez cómo contar, cómo escribir una crónica de viaje y cómo hacer en estos tiempos en que la televisión ha penetrado, a través de la televisión hemos entrado a todos los rincones del mundo, ¿no? La crónica de viaje ya no es, como bien lo mencionabas hace un rato, un texto que recoge las aventuras, un texto informativo de lo que sucede, como en el caso
que muchas veces relata de amenazas y de monstruos y de peligros.
Por ejemplo, pero como mencionabas la Odisea, por ejemplo, que se cuenta todas las aventuras que tuvo Ulises antes de volver a Ítaca, o lo de Rustichello, que fue el que se encargó en 1298 de contar en el libro que se llama El Millón todas las aventuras de Marco Polo, que todavía hay algunas unas dudas, unas discusiones sobre si algunas de las ciudades que se cuentan ahí, como Manchuria, por ejemplo, efectivamente él las visitó, o como Cristóbal Colón, como los relatos de las Indias, que también son una cuestión como de mucha sorpresa, como de mucha información, un recoger lo que se vio para llevarlo allá. Ahora no. Ahora la crónica de viaje, como bien dije, que en mi caso particular yo la veo como un diario personal, recoge las experiencias, ¿no? Porque lo que importa es como la mirada propia, contar qué fue lo que vivió, de qué manera vivió el cronista esa aventura en esa determinada ciudad, qué fue lo que vio, porque el ojo tiene que viajar definitivamente, pero el ojo ya no es el mismo. Cuando uno viaja, deja atrás, como que se viste con unos nuevos ropajes, y camina una ciudad con un sentir completamente diferente. Primero porque ha abandonado el rincón de comodidad de la rutina diaria en la que uno vive, inmerso en su trabajo, en su oficina, en su casa, donde sea. Segundo, porque de alguna manera eres un anónimo a la ciudad a la que llegas, y eso te permite de alguna manera ser, eres más libre para merodear, para meterte por todos los rincones a cualquier hora. Esa libertad es muy importante en los viajes, ¿ves? Porque uno se permite ver cosas que en la ciudad de uno normalmente, adicionalmente por la
rutina. No viajar arreglado, es que hay gente que viaja todo con todo tan planificado y tan arreglado que se pierde un poquito de ese margen de aventura, o mucho.
Y eso, por ejemplo, ya que lo mencionas, hace parte de lo que de toda esta información que ya trae Internet, por ejemplo, de toda esta información que ya nos dan. Yo acabo de llegar, me estoy saliendo un poquito del tema porque sé que el tema son los pueblos patrimonio, pero acabo de llegar de Budapest hace 15 días y desde antes de llegar tenía información clarísima de lo que tenía que hacer desde el momento exacto en que me bajaba el avión, dónde tenía que comprar los tickets para el bus que me iban a llevar hasta el metro, cuánto me costaban los tickets, cuántos tickets iba a necesitar, a qué horas exactas salía el bus, en dónde me iba a dejar, a dónde tenía que caminar hasta coger la estación del metro, cuántas estaciones, 8, tenía que contar hasta llegar a mi hotel. O sea,
bueno, pero eso no me preocupa, porque eso te permitía más bien resolver problemas, claro, logísticos, y concentrarte en la experiencia.
Claro, 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 porque mientras, como ya eso estaba solucionado, ya yo estaba pendiente, era de lo mío, de ver la gente que viajaba conmigo, la ciudad, además llegué de noche, lo que se alcanza a ver en ese momento de la ciudad. O sea, claro, eso le soluciona todo ese tipo de problemas, ¿ve? Pero eso ya lo hizo una persona que estuvo ahí antes y que escribió, que nos dio esa misma información a manera de una crónica de viaje, pues, porque lo que hizo, lo que leí, que es de una cronista española, lo que ella nos contó fue todo su viaje en Budapest, que yo lo resumí y...
¿Lo leíste, claro, en un blog o qué?
Lo leí en un blog.
Claro.
En un blog.
No, y además se comparte información de manera increíble en distintos tipos de, digamos, de aplicaciones que reúnen los aportes de muchísima gente, te resuelven todos los problemas. ¿Tú, cuál fue tu reflexión previa antes de emprender el abordaje del género? Porque tengo la impresión de que es la primera vez que te metes con la idea de hacer un relato de viaje, ¿o no, Miguel Ángel? ¿O me equivoco?
Bueno, buenas noches, Jaime, gracias. Y buenas noches al público. Sí, yo no soy un cronista oficio porque siempre he tenido un problema con la crónica y es que la vuelvo ficción. Pero en mi novela, en Disturbio, de Disturbio es una crónica de viajes dentro de Bogotá, dentro de la ciudad, que es como mi espacio desconocido. Yo pienso que el cronista, cuando se enfrenta a la ciudad, debe cambiar varias cosas. Por ejemplo, la mirada, lo que hablaba ahora Loncho. La mirada del turista, la mirada del que, como tú decías, tiene el mismo hotel, es igual en todas partes y tiene absolutamente todo planificado, es diferente a la mirada del cronista. El cronista se acerca a la ciudad con otras herramientas, con otra sensibilidad, y dispuesto a escribir, que eso es una cosa clave. Es decir, el hecho de que yo haga ficción más que periodismo, más que crónica propiamente dicha, porque tuve la tentación de hacer ficción con
la crónica de onda. Por lo menos eres la única persona que conozco que ha hecho una maestría en periodismo narrativo.
Sí, con un diplomado con Alberto Salcedo.
Diplomado, sí.
El tema ahí es el siguiente. Mira, hay cronistas de largo aliento como Kapuscinski, que se iba de su ciudad, de su país, y podía estar 5 años dispuesto a quedarse, y la mujer le patrocinaba todo esto, por ejemplo, en África. Y eso es una cosa interesante, que las crónicas de viaje de Kapuscinski, por ejemplo, sobre África, nos permiten ver las transformaciones democráticas de esos países. Eso es interesante. Pero hay crónicas como la de Gay Talese en Nueva York, que es una de las grandes crónicas de viaje que yo conozco, que se llama, tiene un título precioso, Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas, que es un paseo que hace Talese una noche por Nueva York. y se sube allá al último piso.
Una noche que debieron ser muchas noches.
Muchas noches, pero se sube allá al Empire State y descubre que hay hormigas. Descubre que hay muchos gatos en Nueva York en las noches. Descubre los maniquíes, ¿cierto? O sea, como que es cambiar. Cuando digo cambiar la mirada, significa que cuando yo salgo, uno generalmente es un hombre de rutinas. Todos los seres humanos nos rutinizamos, paseamos por las mismas calles. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí paseamos por las mismas calles, tenemos las mismas rutas, vamos a los mismos sitios, comemos en los mismos lugares. Y cuando cambiamos de calle, cuando nos equivocamos, por ejemplo, de transporte, que ha pasado, que uno se sube al bus equivocado, empieza el viaje del cronista, porque le cambia la percepción sobre lo rutinario, sobre... Yo, una cosa interesante que decías ahora, y es que a pesar de que el género de la crónica es tan antiguo, también tiene que ver con el hecho que el mundo se ha transformado y se transforma y se transformará. Entonces siempre habrá cronistas de viaje, porque el mundo de Cristóbal Colón o el mundo de Marco Polo, ¿cierto? La América de los cronistas de Indias no es la que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos narrando nuestra América hoy, y seguramente en 100 o 200 años habrá otros cronistas narrando esa América que se ha transformado. Independientemente que exista o no la teletransportación, siempre habrá algo que escribir. Yo ahora que estaba releyendo crónicas maravillosas sobre Bogotá, por el libro que estoy terminando que te decía, de Salomón Lerner, es maravilloso darse cuenta cómo se ha transformado la ciudad. La ciudad que nos cuentan los cronistas de hace 40, 50 años, nos están contando una ciudad absolutamente desconocida para mí, que no es la ciudad que yo estoy viviendo. Los grandes barrios coloniales que había en Bogotá, yo no los conocí. Que eso tiene que ver con Onda, ahora que hablemos un poco, si quieres, de esta crónica.
Sí, hablemos de eso. Interesante que los dos resalten que su trabajo literario, el viaje en la ciudad, en su ciudad, especialmente en Bogotá, para ambos, es como capital para comprender por qué. Bueno, me imagino estamos hablando de territorio, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de descubrir, perdóname, lo que no se espera.
Perdóname que te interrumpa, que dijiste Bogotá, y efectivamente tres de mis libros están escenificados en Bogotá, y Bogotá también es protagonista de esos libros,
claro,
que están desde la ficción, pero ciertamente están narrando una Bogotá. Cada uno de ellos está narrando una Bogotá, pero particularmente Líbranos del Bien, que es mi tercer libro, es una crónica de viaje, en el sentido de que yo, Alonso Sánchez Baute, que soy un cronista en ese libro, vuelvo a Valledupar 27 años después para encontrar, para buscar, para investigar la historia de dos personas que yo conocí en la infancia, y en esa investigación, ese recorrido, voy contando al mismo tiempo cómo es la ciudad, o sea, cuál es la historia de Valledupar, de dónde viene, cómo surgió, qué comemos en Valledupar, qué árboles hay en Valledupar. Hay una avenida donde dice hay 78 cauchos cartageneros sembrados de tal manera. O sea, yo creo que la ciudad está bastante, bastante bien contada, claro. y en ese sentido yo podría pensar que Líbranos del Bien es también una crónica de viajes, ¿ve? Porque fue un viaje que yo hice, y de ese viaje cuento toda la información que luego me llevó a Bogotá.
Pero bueno, digamos como una extensión de la noción.
Sí. Sí.
Pero si por, en aras de la un cierto convencionalismo en la aproximación temática que estamos tratando de mantener dentro de la programación, volvemos al sentido del viaje que implica, en el caso de ustedes, seguramente todavía estaba en Onda, pero me imagino que tú eras la primera vez que fuiste a Jardín, Antioquia.
Y a Santa Fe también.
Y a Santa Fe. Pero entonces, en este viaje, a veces, empecemos por allí, por el vallenato que va a Jardín y va a Santa Fe, ¿y qué encuentra? Contémosle aquí cuál es la experiencia fundamental que trataste de transmitir en la crónica.
A ver, a mí inicialmente me pidieron que hiciera un trabajo sobre Santa Fe de Antioquia, por razones de algunos sucesos que sucedieron en el camino, luego me pidieron que también hiciera el trabajo de jardín, del jardín, perdón, porque es como se llama. Fueron dos cosas completamente diferentes. No hablo de la ciudad, de las ciudades que encontré, sino de mi inmersión dentro de esa ciudad, ¿no? Santa Fe de Antioquia, que fue la capital de Antioquia durante más de 200 años, es una de las ciudades más antiguas de Colombia, y es una ciudad que todavía conserva todo ese plano arquitectónico, todas nueve calles fundacionales, nueve cuadras fundacionales, repletas de iglesias. Hay seis iglesias en nueve cuadras, y hay toda una arquitectura colonial y unas calles empedradas absolutamente hermosas. La ciudad es muy bella como tal, ¿ves? Esas nueve manzanas, nueve cuadras son muy bellas y se conservan además porque ha habido un trabajo de promoción cultural de tiempo atrás. Santa Fe de Antioquia, todo el tema, qué pena, debería comenzar por esto, pero todo este tema de los pueblos patrimonios que nos convoca hoy a ti, precisamente comenzó en Santa Fe de Antioquia. O sea, la primera vez que se habló de todo esto fue en Santa Fe de Antioquia, y no como pueblos patrimonio, sino como monumento nacional, porque ha habido una transformación. Hago un pequeño paréntesis como para contarles de qué va toda esta historia, no sé si sea, pero, más o menos. Todo esto viene del año 59, hay un decreto del 60-70, que en palabras mías, para no decirlo en palabras legales que son malucas, aunque yo soy abogado, pero lo que pretendía ese decreto era, lo que dijo era más o menos, Colombia tiene unas joyas, tiene unas ciudades que son importantísimas y que hay que cuidarlas. Y el Estado se compromete a salvaguardar esas ciudades. Esas ciudades inicialmente fueron Santa Fe de Antioquia, Jericó y Popayán. Y a lo largo del 59 al 2016, en este momento hay 44 ciudades patrimonio, entre las cuales está Cartagena, Mompox, Valledupar, hay todas estas. Pero ¿qué pasó? Que el Estado dijo, vamos a salvaguardarlos, pero no dijo cómo. Entonces, lo que comenzó a suceder ahí es que, más o menos lo que quiero decir con esto es que el Estado le dijo al dueño de la casa magnífica, bellísima, colonial, de Santa Fe de Antioquia, usted es el dueño de esa casa, pero no puede hacer nada, no la puede tocar, no le puede construir un segundo piso, no le puede cambiar la fachada. Si va a hacer una remodelación en el baño, tiene que pedir una autorización en la alcaldía para que la alcaldía, para llevarla a cabo. ¿Eso qué implicó? Eso implicó una devaluación de todas estas viviendas, y obviamente comenzaron a ser abandonadas porque no había interés en vivir en una casa en la que ni siquiera había exención de impuestos. O sea, el Estado dijo que lo iba a hacer, pero no dijo absolutamente nada, prohibió. Y así estuvo esta situación durante todos estos años, en que además los pueblos, estas ciudades, no generaban absolutamente ninguna riqueza, ningún valor agregado, no generó mayor empleo, ni una mejor calidad de vida, nada, todo seguía como en lo mismo, peor incluso, porque no se podían tocar. La idea del Monumento Nacional tiene que ver con un tema de patrimonio material, porque estamos a mediados del siglo pasado. El concepto de patrimonio inmaterial es un concepto nuevo de la UNESCO de finales del siglo pasado, y a partir de ese concepto fue que en este siglo, en el 2010, nuevamente en Santa Fe de Antioquia, se reunieron los pueblos, las secretarías de turismo de Santa Fe, Jericó y El Jardín, que ya era monumento nacional, y decidieron hacer una red turística de pueblos patrimonios, que es lo que venimos a hablar hoy acá. La palabra turística en esta red es importantísimo. Y ahora cuento por qué. ¿Qué me decías?
Digo, ahí nació esta nueva. En el fondo, pues ahí le da sentido a este proyecto.
Exactamente, del trabajo que nosotros hemos venido realizando. Inicialmente fueron tres, pero rápidamente, a partir del viceministerio de Industria y Turismo del 2010, creo que se llamaba Carlos Rueda, el viceministro en ese entonces,
Oscar Rueda,
convocaron a otros pueblos patrimonio. Al final asistieron 10 pueblos patrimonio a esa primera reunión, que lo que sucedió ahí fue más o menos como una feria en la que cada pueblo se vendió ante los otros pueblos con folletos, fotografía, con comida, artesanía, música, todo eso. Pero adicionalmente invitaron a otras redes turísticas internacionales, como por ejemplo la Red Turística de Pueblos Blancos de Andalucía o la Red Turística de Pueblos Mágicos de México. La de los españoles trajo unas experiencias importantísimas que comenzaron a cambiar todo este proceso, porque nos enteramos aquí en Colombia que hay muchos pueblos, España es uno de los países más turísticos del mundo, y nos enteramos a través de esta red que hay muchos pueblos en España que están cerrando las puertas al turismo, porque el turismo, como diría Capote, es un don que al mismo tiempo es un látigo, ¿no? Entonces, han estado destruyendo todo.
Puede ser un regalo envenenado de muchas.
Exactamente. Para,
un don envenenado. Muy bien, y aterrizando, vamos más bien para ir variando, luego hacemos el aterrizaje ya del recorrido. Yo diría que una característica implícita de todos estos pueblos es que tuvieron su época de auge, de allí viene que tengan viviendas interesantes, que tengan tantas iglesias, tanta construcción, y luego normalmente vino la decadencia. Allá fueron pues el caso de los pueblos antioqueños que hemos mencionado, la era el auge de la época del café, supongo, y de la minería. Y mientras Honda tiene la característica increíble de haber sido pues una capital comercial fundamental en la historia de la navegación y del comercio a través del río Magdalena. Y tú reflejas mucho en tu trabajo justamente esa carga histórica de lo que fue auge y caída.
Bueno, es que yo, como tú decías al principio, yo había estado en Honda, pero mi mirada de Honda siempre fue distinta hasta que empecé a mirarla como cronista. Mi crónica realmente son dos crónicas. Está la crónica desde lo político, desde el concepto de patrimonio construido por las políticas, digamos, culturales. Esa es una mirada, que esa es, digamos, la crónica que publicó El Tiempo. Y hay otra crónica que se quedó, digamos, por fuera, que es la construcción que yo hice de la ciudad como cronista, digamos, independientemente de la mirada desde la política de patrimonio que había que darle, ¿no? Esa mirada me gustó, porque efectivamente Honda fue una de las principales ciudades del país, era la entrada al interior del país por el río Magdalena. Honda era una ciudad de paso, y todas las ciudades de paso tienen una gran característica. En todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, muchas ciudades que quedaban sobre los ríos, sencillamente, ni siquiera eran ciudades, no era nada, eran caseríos que se iban levantando, pequeños comercios que la gente, los pasajeros llegaban cansados del viaje. Entonces ponían tenderetes, ponían hospederías, de pronto querían rezar y montaban una capilla, ¿cierto? La gente descansaba y la ciudad principal en ese momento comercial era Mariquita. A Mariquita se subía.
Sin duda no era un poblamiento planificado.
No, para nada. Entonces a Mariquita se subía. Se llegaba en los barcos, o sea, creo que ahí lo menciono, por el Magdalena llegaron a navegar más de 140 y pico de barcos a vapor. Llegaban hasta Honda, ¿por qué? Porque no podían subir, porque ahí hay unos remolinos, por la formación geológica del río impide la navegación por ese pedazo. Entonces los barcos necesariamente tenían que llegar hasta Honda. Ahí quedaba un puerto importante que se llamaba el puerto Arrancaplumas. Entonces fue una ciudad, es interesante, yo no había visto la cosa hasta que empecé a caminar por Honda. Honda no tiene una plaza principal, por ejemplo. La iglesia queda arriba en Altos del Rosario y la alcaldía queda abajo, pero tiene que ver con esas ciudades que se construyeron, después se volvió una bodega. Ahí llegaban los barcos, descargaban y luego venían y recogían y llevaban hasta Mariquita y hasta el interior del país.
La barranca junto al río siempre eran embarcaderos, bodegas, cosas.
Exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Honda es un pueblo patrimonial. Entonces ahí hay que empezar a hacer una mirada, porque es un pueblo patrimonial no solo por las casas, porque un terremoto, es decir, la parte colonial, la gran parte colonial que tenía Honda, se la llevó el terremoto. Así como la violencia, digamos, en Bogotá destruyó mucho estos barrios coloniales que había. Entonces las casas que han tratado de reconstruir tienen unas características muy ambiguas, ¿no? Porque no son realmente, quedan muy pocos, digamos, de patrimonio arquitectónico material. Sí, pero a mí la configuración de la ciudad, una ciudad hecha sin planificación, como tú decías, una ciudad hecha, los caminos, tú vas sabiendo que parece que la mula hubiera pasado por ahí y por ahí se hizo la carretera, y la misma configuración que tenía en ese entonces es la configuración que tiene Honda en este momento, y seguramente así fue. Entonces lo interesante es cómo se fueron tomando decisiones luego urbanísticas sobre esa configuración irregular, orgánica, no planificada de este famoso puerto, que ahorita va a quedar aislado porque ya, por ejemplo, la Ruta del Sol ya no pasa por Honda. Entonces Honda, bueno, no sé si eso es ventajoso o desventajoso para la ciudad.
Quedó desconectado y bueno, y tenemos a veces el congelamiento histórico, por ejemplo, para Cartagena, para vivir la Cartagena que vivimos hoy aquí en el centro histórico, es fundamental esa parálisis o ese estancamiento económico de casi un siglo que hizo que no se pudieran destruir muchas cosas cuando en esa época todavía no se protegían los patrimonios, ¿no?
Sí, entonces fíjate que también cuando uno habla del patrimonio ya desde otra óptica, digamos, se sale un poco del marco político. Yo recuerdo que hablé con un arquitecto que vive además en una de las antiguas casas tradicionales de Honda, donde todavía, digamos, hay muchos elementos coloniales, pero otros elementos ya transformados. Me dijo, usted no se puede ir de Honda si no va al barrio La Magdalena, que es la otra crónica que yo te envié,
claro,
¿cierto? Y yo, bueno, voy a ir al barrio La Magdalena. La Magdalena le llaman la ratonera. Y yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la geometría fractal. Y es que pareciera que la misma forma como está construido la Magdalena, está construida la ciudad de Honda. Es un espejo de la ciudad. Yo inicio eso que la Magdalena tiene los callejones más estrechos del mundo. Es un barrio que fue de pescadores, muy, muy pobre, que queda en la ribera del río. En la ribera del río. Y ahí empezaron a levantar sus casas y los callejones no tienen tampoco ninguna planificación. Entonces tú vas caminando por un callejón y te puedes encontrar con una cocina. Entonces si te desvías, te encuentras con una habitación, entonces te devuelves y te tropiezas con un muro y es una cosa alucinante. Claro, entonces ya entendí que esa arquitectura y esa configuración urbanística de Honda también se reproduce en estos barrios, que son además muchos, ¿no? Que están situados sobre el río.
Y pese a todo, digamos, la buena voluntad, pero al fin y al cabo el proyecto es un proyecto para relatar de nuestro patrimonio, uno no deja de sentir en el caso de Honda los efectos de la devastación ecológica que este país ha tenido, y que el río, específicamente el río Magdalena, que es una cosa que está avanzando y que, es decir, liberándonos un poco del corsé institucional de estos relatos en cuanto al proyecto que les ha dado origen. Uno, ¿qué creen que recorrer Colombia hoy? Y como en su momento lo hace, por ejemplo, un Alfredo Molano, que es otro colega de ustedes que nos cuenta, ¿qué clase de país vamos a retratar? ¿Qué herramientas tenemos para buscar que en este país que les proponga algo nuevo a los colombianos, en medio de esa renovación, esa oscilación constante entre una especie de pesimismo de muchas cosas, pero al mismo tiempo una afirmación de vitalidad que hace que siempre digamos vamos a echar para adelante en Colombia?
Pues mira que este proyecto particularmente, y creo que eso hay que resaltarlo, jugó un papel muy importante en ese sentido, ¿ves? Porque si bien uno conoce las ciudades patrimonio que están a la mano, en el caso particular, pues Mompós, Lorica, los que tenemos aquí. Yo ni siquiera sabía, por ejemplo, que Ciénaga era un pueblo patrimonio. Y para mí Ciénaga es un pueblo perdido, a pesar de que está muy cerca de Valledupar y que paso por él cada vez que voy a Barranquilla o a Santa Marta. La verdad, nunca había sentido interés por entrar a Ciénaga, porque siempre que paso por al lado, pues veo que ha habido como está muy triste la ciudad, ¿no?
No, es que es terrible. Yo ayer venía de Aracatac, junto con las personas que participamos en el coloquio que se hizo allá, como parte de los programas asociados al GEI, y una constatación terrible es que yo he viajado por lo menos 50 años por esa carretera, y no ha variado, en 50 años no ha pasado nada distinto a aumentar el número de casuchas y que la pobreza se extienda cada vez más y más. Es dramático lo que uno ve en la zona bananera y el departamento del Magdalena.
A eso quería llegar, pero estaba buscando las palabras que tú tenías, porque las que tenía en la mente no eran las mejores, ¿no? Pero, y adicionalmente, uno entra a la ciudad y las ventas ambulantes cada vez son mayores, entonces se han comido todas las calles, la plaza central, muchos. Yo la verdad nunca me había entusiasmado la idea de conocer Ciénaga. Luego de leer la crónica de Alberto Salcedo, que la enfocó además en dos puntos, en el tema del cementerio, pero sobre todo en la historia de Buitrago, el músico, de qué manera la ciudad se puede contar también a través de sus personajes, ¿no? Me pareció interesantísimo ir a conocer y saber qué fue lo que sucedió ahí, mucho más allá del tema de la matanza de las bananeras, por ejemplo. Y así particularmente con las dos sobre las que yo escribí, pero sobre todo por el jardín.
Jardín, sí, parece, la describes casi como un pueblo realmente lo contrario, digamos, en Ciénaga, en el sentido de que Ciénaga está lleno como de una visión muy pobre, en cambio Jardín es plácido, transmite una enorme placidez.
Porque fue lo que contraste. Fue lo que encontré yo en el pueblo. Primero que todo, fue un recorrido de y diría que parte del problema que tenemos nosotros también del propio conocimiento de nuestro país tiene que ver con las largas distancias, a pesar de que en muchas partes tenemos carreteras realmente magníficas. Córdoba, por ejemplo, tú puedes ir de Montería a cualquier de sus municipios y no está a más de una hora o de hora y media. Antioquia, que es uno de los departamentos más grandes, obviamente a partir de Medellín hay pueblos que quedan realmente muy lejos. El jardín queda justo en los límites con Caldas. De hecho, a 20 minutos está Río Sucio y uno diría que es más fácil incluso entrar por Manizales que entrar por Medellín. Pero decía, primero, esa carretera es absolutamente alucinante. Fueron 4 horas, pero 4 horas era cómo cambia nuestra geografía en apenas 4 horas, ¿ves? Cómo pasamos había una zona que era absolutamente boscosa y luego pasamos a la zona cafetera y luego pasamos a una especie como de sabana y luego apareció, yo creo que es el cerro más bello que yo he visto en esta ciudad, en este país, no recuerdo, tengo fotos ahí ahora, que es absolutamente piramidal, es una pirámide.
Un cerro, ¿no?
Un cerro, y cuando uno lo ve la primera vez, perdón, eso
es.
Me pareció alucinante, como yo iba en la carretera y de repente aparece una pirámide allá al frente y uno, ¿esto qué es? Y la carretera lo bordea por todas partes, entonces uno tiene oportunidad de ver que efectivamente es una pirámide, con punta y todo eso. Entonces, ese descubrimiento del propio país también es una cosa muy hermosa, ¿no? Porque es el país que a uno le dicen, sí, este país es muy bello, y la gente, que bla, bla, bla. Pero una cosa es eso y otra cosa es como meterse por esas carreteras y descubrir esas cascadas, esos árboles tan gigantescos que uno imagina como por allá por la zona del Darién o por acá por la zona del Amazonas, pero no en plena Antioquia. Y al llegar al jardín, pues Jardín es un pueblo precioso, pero es un pueblo pequeñito, son 25 mil habitantes y todo gira alrededor de una plaza central que además yo diría que jardín es la plaza. Y no hay museos, no hay nada, no hay un sitio, no hay ni, lo único, la única diversión creería que es una sala de billares que está en una esquina, pero me detengo un poquito, lo que tiene de bella las fachadas es el colorido, todas las fachadas están pintadas en todo tono de colores, alegres adicionalmente, estamos en Antioquia y es clima frío, no estamos en Santa Fe de Antioquia, que Santa Fe de Antioquia es realmente el pueblo más caliente que yo he pisado en este país porque queda como metido en un hueco y quizá por eso no me divertí tanto porque detesto el calor, es un tema personal que tengo con el calor y quizá por eso no me divertí tanto cuando visité la ciudad. Aquí en cambio yo me sentía en lo mío, es como que lo mío, yo que soy vallenato, ¿no? Me sentía en lo mío, estaba como más tranquilo por el frío y llegó un momento en que busqué, caminé, hice todo por todas partes y yo, mierda, ¿qué voy a contar yo de esta ciudad si aquí no hay nada? ¿Qué puedo yo decir del jardín fuera de contar que las fachadas son bellas, hay unos balcones llenos de flores, hay una iglesia con unas agujas neogóticas que vale, bueno, pero fuera de eso, ¿qué más puedo contar? Y llegó un momento en que simplemente me senté en la plaza, me di cuenta que todo gira alrededor de la plaza, es impresionante la cantidad de gente. Mi hotel quedaba en una esquina y al día siguiente me di cuenta, me despertó, yo soy madrugador, me di cuenta que a las 5 de la mañana ya las mesas en la plaza estaban llenas de gente. Y bajé y había otra gente y hasta las 11 de la noche, además, no recogen las mesas quedan en la plaza. O sea, no hay, lo que me está diciendo que hay una seguridad, hay un tema de seguridad y de confianza. Aquí nadie va a venir a robarse las mesas y todo queda tal cual. Y entonces yo comencé a preguntarme, ¿de qué diablos habla tanto esta gente? Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche están sentados en una mesa hablando paja. Yo, ¿qué es esto? Y me quedé durante los 3 días siguientes
fisgoneando las conversaciones.
Claro, fisgoneando las conversaciones a ver qué diablos es lo que está pasando aquí. Porque es increíble que una persona pase 15 horas sentado en una mesa tomando café. Y lo peor es que me siento en las mesas a fisgonear. Y entonces encuentro que en una hay unas señoras hablando sobre la novela de la madre Laura y sobre la otra novela de Antioquia que estaban pasando en ese entonces, la de la
vendedora de rosas.
La vendedora de rosas. En otra, o sea, todas eran como cosas completamente baladíes. Y entonces dije, no, esta, o sea, lo que me gustó de la ciudad fue precisamente eso, que no pasa nada. Que no pasa nada.
Sabroso.
Sí, vive sabroso. O sea, parecen italianos. Parecen, o sea, parecen como que aquí no pasa el tiempo, venimos a tomar café y pues... Exacto. Me pareció maravilloso eso.
Yo quería decir algo ahí cuando Jaime menciona el tema de por qué se llena de casuchas. Es que, y hablas de Alfredo Molano, es que una ciudad son varias ciudades. Yo recuerdo, yo soy del Carmen de Bolívar.
Aunque no lo crean.
Y Lucho Bermúdez escribió el himno del pueblo que empieza Carmen, querido, tierra de amores, hay luz y ensueño bajo tu suelo. Y alguna vez Alberto Salcedo dijo que la canción más mentirosa que había escuchado
era Carmen de Bolívar
porque había pasado por el pueblo y no era lo que la canción le había hecho imaginar. Y a mí me pasa lo mismo cuando paso por el pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo? Mi papá, cuando eso eran tierras tabacaleras, eran un pueblo más pequeño, más manejable, y yo me hice la pregunta haciendo la crónica sobre Onda, ¿qué es lo que nos gusta de las ciudades patrimonio, los pueblos patrimonio de Colombia? Que la hicieron los españoles. O sea, a los españoles, ¿qué le debemos? Una planificación. ¿Qué nos gusta de la plaza de Popayán, de Villa de Leyva, de Cartagena?
Micrófono.
Pero estas ciudades no, las ciudades antioqueñas hacen parte de la colonización antioqueña, sí, como Jericó,
claro,
Salamina.
Pero estoy hablando de las ciudades planificadas, okay, por los españoles. O sea, las ciudades, digamos, cuadriculadas,
o sea,
con plaza
mayor.
Pueblo
patrimonio bonito, planificado,
claro, uno
son
va,
los que más nos gustan.
Claro, uno ve las casas blancas, los techos, de los balcones, ¿no? recorridos, los tejados. Y yo decía, ¿esto qué es? Y al lado, tú ves el barrio construido por los criollos, por nosotros. Las casuchas. No hay un sentido arquitectónico. No hay un orden.
Lo que estás diciendo suena polémico, ¿no?
Sí.
Yo me quedé pensando también. Yo dije, aquí entró la discusión.
No. Pero
el problema es que queda poco tiempo para.
No, y no quiero polemizar.
Ese tema de discusión.
Solo quiero tocar otra cosa. Por ejemplo, un edificio, para mencionar un edificio tan bello en Bogotá, había un hotel en la plaza, el Parque Santander. Ahora se me fue el nombre del hotel. ¿Dónde
queda el Banco de la República?
¿Dónde queda el Banco de la República? O sea, el Hotel Granada. El Hotel Granada era un hotel Belle Époque, ¿no? Precioso, arquitectónicamente era majestuoso. Entonces, tú decías, ¿qué es lo que pasa con estos pueblos? La economía del despojo. Entonces, había que abrir la Jiménez. Y resulta que para abrir la Jiménez había que quitarle un pedazo al hotel. Entonces, ¿qué se hizo? Se derrumbó, se derribó el hotel, se destruyó el hotel y se construyó esta mole aburrida, horrorosa del Banco de la República. Entonces, ¿qué es otra mirada?
Debe ser,
¿no?
Patrimonio arquitectónico, ya que estamos hablando de patrimonio no me extraña.
No, pero bueno, entonces a lo que me refiero es que en muchos de estos pueblos la historia es que cuando generan mucha riqueza, porque Honda tenía bancos, por ejemplo, muy importantes,
claro.
El pueblo es maravilloso, llegaban muchos barcos,
fortunas.
Y cuando se acaba esa riqueza, sencillamente la gente se va del pueblo y deja el pueblo abandonado y el pueblo se transforma en otra cosa,
así
¿cierto?
Es. Muy bien, bueno, podríamos seguir charlando, pero ya nos indican que hemos llegado. Faltan 15 minutos como para seguir más bien la conversación por el lado que planteen las preguntas que algunos de ustedes quieran hacer. Así que está sobre el tapete la posibilidad de preguntar. A ver, ¿quién? Aquí.
Buenas noches. Tengo un par de preguntas, quizá cruzadas, una para Jaime. Cuando hablaba al principio de casi que nos teletransportamos y Moncho lo dice, ¿no? Que la televisión, respecto a ustedes los escritores, ¿qué piensa Jaime de esto? Es absolutamente necesario, si se tienen pretensiones de escribir bien, viajar, conocer el mundo.
Pues me gustaría que ellos contestaran, pero mi opinión es que hay muchas maneras de viajar. El viaje interior, a mí lo que me parece de pronto que es absolutamente indispensable es vivir e investigar cómo se vive. A ver, no dar las cosas por sentado, es decir, tratar de observar, y más sobre todo si la pretensión es de un relato de tipo crónica, es decir, de no ficción, se requiere una capacidad de observación y un trabajo de apreciación y luego buscar la voz propia. Entonces, el viaje, de manera casi natural, ofrece, digamos, per se, y no solo en la literatura, por ejemplo, en el cine, en muchas otras maneras de contar historias, creo que nos ofrece pues enormes posibilidades, pero por supuesto no es indispensable, claro que no.
Alonso, aló. Para Alonso, yo soy del Pacífico y vivo bastante inquieto con el tema de barbacoas. No sé si ustedes conozcan algo sobre patrimonio cultural de barbacoas, no. Porque es un pueblo interesantísimo.
Nariño, ¿no?
En Nariño.
No.
Es un pueblo interesantísimo.
Minero, pueblo antiguamente minero.
Por supuesto.
Sí.
Y con una historia riquísima, muy semejante a lo que usted dice de Honda. Fue un pueblo muy rico, abandonado después, casi que en el ostracismo, ¿no? Y tiene unas historias maravillosas que valdría la pena a ustedes como escritores por lo menos inquietarlos.
Sí, es una buena invitación la que haces y yo supongo que el proyecto
ojalá siga,
va a continuar o no lo sé. ¿Qué han sabido ustedes?
A los de Fontur que están aquí. Habría que preguntarle a los de Fontur que están aquí si hay intenciones de continuar o si solamente la idea es se queda solo en el tema de pueblos patrimonios.
Ya. Sí. No, yo quería complementar un poquito lo que tú hayas dicho para complementar su pregunta. Anton Chéjov tiene un libro maravilloso, se llama La isla de Sajalín, que es una crónica de viajes. La isla de Sajalín era una cárcel, ¿sí?, allá en Siberia, en Rusia. El libro es extraordinario. El libro se titula Un buen par de botas y una libreta de notas, o una libreta de apuntes. Eso es todo lo que necesita un cronista. Un cronista tiene que tener una libreta de notas para que anotar sus observaciones, para preguntar,
hoy en día
para dialogar.
Con un celular.
Claro, ahora el celular hace todo eso. Graba, ¿no? Pero lo básico es eso, que uno esté dispuesto a tener una mirada distinta y a escribir sobre esa mirada. Porque ahí viene otro problema, y es que es la mirada del escritor o la mirada del cronista sobre, en este caso, la ciudad que observa.
Pero hay una cosa, creí entenderte que no era, cuando hablas de escribir, no era tanto escribir crónicas de viajes, sino escribir literatura.
Sí, de acuerdo.
Ok, listo, sí. Yo creo que, si uno no tiene que hacerlo para escribir, por supuesto, pero creo que, sin lugar a dudas, ayuda. En el sentido de que tú estás todo el tiempo mirando un bosque, estás todo el tiempo inmerso en el bosque, perdón, no lo estás mirando, estás todo el tiempo metido en él. Y en la medida en que tú logras salir un poco de él, puedes ver desde afuera con un sentido un poco más crítico o con otra mirada completamente diferente lo que adentro no es tan fácil de ver porque ya está rutinizado, ya hace parte de la cotidianidad. Entonces, yo sí creo que sirve, yo sí creo que ayuda a hacerlo, que no es sine qua non, no es si no lo haces no lo vas a lograr. Pero sin lugar a dudas, y ahí tenemos el ejemplo de García Márquez, para no ir tan lejos.
Y en estos días sus crónicas de viaje por los países socialistas han sido reeditadas por Alfaguara y relanzadas, inclusive con otro título. Bien, ¿hay alguna otra pregunta atrás? Bueno, hay varias.
Buenas noches. Yo quería preguntar las crónicas que escribieron.
¿Quién está preguntando? Ah, ponte de pie para verte.
¿Van dirigidas a un público específico? Es, bueno, como primera pregunta. Y segundo...
¿Si estaban dirigidas a un público específico?
No, fueron publicadas en El Tiempo, era para todo el país.
Ok, y ustedes cuando la escriben, con ese objetivo lo hacen, y es difícil separarse de lo que ustedes ven y dan al público, o quieren que la gente entienda, o quieren que alguien la escuche específicamente.
O la lea, perdón. Sí. No, sí, por supuesto. Es decir, el lector siempre está ahí, pendiente. Bueno, yo tengo un lector imaginario, yo me imagino un lector y la escribo, por supuesto, para que un lector la entienda, la disfrute, la lea, ¿no? Y esperamos también que ese lector tenga curiosidad por, no sé, ir a Onda o ir a El Jardín. O sea, pues no sé, hay también un propósito detrás, ¿no?
Muy bien. Hay una allá y otra acá. Si quiere, cojamos las dos de una vez.
Gracias. Primero, pues mil gracias por estas muy buenas intervenciones. Fue muy interesante. En cuanto a la publicación de crónicas de viaje, ustedes han hablado mucho esta noche de publicación en libros, aunque Alonso acaba de mencionar brevemente el tema del tiempo. Quisiera saber si para las personas, o qué opinan ustedes, que para las personas como pues, yo y muchos otros que nos gusta escribir crónicas de viaje, ¿qué opciones hay en Colombia para publicar fuera de libros? Porque pues, aunque la revista Bianca es una revista muy respetable, a veces uno tendría las ganas de encontrar otros espacios donde publicar historias de viaje. Entonces, ¿qué sugerencias tendrían? Porque a veces uno se siente un poquito desarmado cuando quiere publicar en algo más que un libro, o menos que un libro, una crónica de viaje.
Ustedes.
Gracias.
Adelante.
Bueno, yo creo que el tema de la publicación...
Una sugerencia que no sea la de un blog, porque él quiere ganarse una platica publicando sus crónicas de viaje.
No, lo que iba a decir es que el tema de la publicación es en general, no solamente es en el tema de las crónicas de viaje, ¿no? Es como por todas partes, para publicar cuentos. O sea, nos sucede todo el tiempo y con todos los géneros, no solamente con el tema de las crónicas de viaje. Sin lugar a dudas... creería que el tema de las crónicas de viaje en el país no está tan popular, como tú lo dijiste al principio, además, como en otros países, sobre todo los ingleses, de qué manera están todo el tiempo contando sus viajes. Aquí yo creo que todavía no estamos muy familiarizados con estos temas, ¿no?
Sí, pero yo te digo una cosa, y es que una, es decir, hay varios medios, no me atrevería a decir que son demasiados, pero una buena crónica de viajes o una buena crónica de cualquier tema siempre tiene un espacio.
Bueno, para sí, no ir, o sea, tan lejos,
para no decirlo, digamos,
para no ir tan lejos, hagámosle promoción a Andrés Felipe, que ayer se ganó el premio de la AFIT precisamente, claro, con una crónica de viajes, ¿no? Entonces, si el trabajo es importante, es valioso, sin lugar siempre encontrará un espacio para ser publicado, ¿no?
Claro. Muy bien. Lo de Andrés Felipe Solano es un libro.
Es un libro.
Que fue publicado.
Por Diego Portales.
Fíjate que ni siquiera ha sido publicado en Colombia todavía. Fue publicado por la Universidad Diego Portales, su editorial en Chile, y fue premiado dentro de este concurso que tiene AFIT, que es para autores y libros colombianos. Pero ahora lo que viene es su publicación aquí en nuestro país. Adelante.
Sí, sí, gracias. A ver, yo quisiera hacer un cuestionamiento verbal y oral a escritores, a quienes todos veneramos justamente por la capacidad de dejar impresas palabras que quienes trabajamos en otros ámbitos, como guías turísticos, estamos contando historias, pero nuestras historias se las lleva el viento. Nuestra sociedad no le da el mismo peso, la misma importancia a esas crónicas efímeras que cuentan muchos viajeros. Quisiera hacer caer en cuenta, por ejemplo, de la importancia de la palabra verbal, haciendo una referencia a lo que se ha dicho aquí como una crónica en la que todos nos transportamos a estos pueblos de Honda, de Santa Fe, de Antioquia, de Jardín. Bueno, ahora con medios electromagnéticos quedarán plasmadas, pero ¿cómo hacer para que le demos más importancia a la oralidad?
Yo quisiera coger tu pregunta y, tratando de generar debate un poquito, decir que eso parece muy bien intencionado, pero vivimos en medio de una conversación que crece y crece. Todo el mundo cuenta cosas, todo el mundo habla, pero realmente lo que queda fijado como obra con un valor más trascendente, eso obedece a otras leyes, por ejemplo, a la intención, y perfectamente cualquiera de un buen guía turístico con muchas historias podría plasmar sus relatos, que entre otras cosas muchas veces ficcionalizan, porque es que una cosa de tus colegas, tú dijiste que eras guía turístico, tus colegas tienen para inventar, son especialistas, de otra cosa porque no responden sino lo que dicen, y luego todo el mundo se olvida y uno oye unas cosas aquí en las calles de Cartagena de los guías y de los cocheros que son increíbles. Pero yo sí creo que hay que reconocer que es que si tú estás hablando de tratar de plasmar, digamos, esa capacidad de contar una historia en algo, pues ya tienes que tener otra actitud, otra búsqueda, otro proceso, y no es que no se respete, es que son distintas maneras de vivirlo y de abordarlo. No sé, ¿ustedes qué piensan?
Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo, nada que agregar a tu comentario.
Bueno. Bien, ¿alguien más? Una última y cerramos. Adelante. Pero el micrófono, por favor.
Contextualizando con las preguntas que hicieron anteriormente, yo quisiera preguntar, como cronistas de viaje, más en estos pueblos patrimonio, que este calificativo que se le acuñó es difícil para objetivizar, para que sigan siendo patrimonio, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes como cronistas de viaje para que perduren estos pueblos patrimonio? Fuera de escribir y de informar, ¿cuál es su responsabilidad como ciudadanos, como que de alguna manera les va a aportar a su oficio y a su profesión?
Muy bien. Mira, yo creo que eso se resume, si lo puedo resumir brevemente, que no creo, pero en lo siguiente: lo que buscan esta red turística de pueblos patrimonios es impulsar el turismo cultural. Hay diferentes clases de turismo, ¿no? Pero resulta que todos estos pueblos lo que tiene para mostrar es lo que, el tema cultural, ¿no? La historia, la arquitectura, la literatura, y lo que ha venido pasando con todo ese tema cultural, para poner un símil, es que se ha convertido en una especie de agua estancada, que necesita del turismo, digamos, siguiendo con ese mismo símil, digamos que la cultura es el agua, mientras que el turismo es la corriente. Si no hay ese turismo que lleve a personas, que lleve a nuevas personas a todos estos pueblos y se siga transmitiendo ese conocimiento, esa historia, pues esa cultura va a quedar ahí estancada en unas pocas familias que posiblemente morirán con esa información de ese pueblo. Entonces, en la medida en que avance los procesos turísticos, bien intencionados además, o sea, que se respeten a todo la construcción de todos estos pueblos, pues yo creería que podemos avanzar en el tema de la construcción de los pueblos patrimonios. O sea, creería que esa es como la responsabilidad nuestra. Ahora, en el sentido de contarla de esa manera.
Yo tengo una coletilla, y es que a lo que tú dices, es que la responsabilidad del cronista es muy humilde y es contar la historia. No es más, ¿no? Es el que queda vivo después de la batalla, el cronista. Entonces, el que narra los estragos, el que queda.
Y yo agregaría una segunda coletilla: generar conocimiento. No conocemos lo suficiente en nuestro país, y lo que no se conoce, no se quiere. No hay patrimonio que sobreviva sin conocimiento. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias.